¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es 2 de mayo del año 2024. Sí, me tomó un poco más de la esperado volver, pero pues me dio una faringitis que me duró pues casi 3 semanas. Y de hecho aún no me recupero bien, pero ya saben que tengo la extraña costumbre de enfermarme de la garganta, aunque no consumo cosas heladas, pero bueno. ¿Cuál es la razón? Pues quién sabe, la verdad. El estrés, probablemente. Bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre la crisis de electricidad que se veía venir y que muchos estuvieron negando y que ya está empezando a afectar gran parte del mundo. ¿A qué se debe esto? Bueno, una es el cambio climático, dos, la inteligencia artificial, tres, los medios de transporte y sus cambios a baterías recargables. Básicamente, esto es lo que ha generado pues una crisis energética de la que pues siempre tenemos, porque en los 70s y bueno, gran parte del siglo pasado hubo crisis de los energéticos en realidad, y fue mencionado aquí en México en los 70s. Pero a lo que yo voy con esto es que pues en realidad, sea el medio que se use, parece que siempre hay un problema con poder abastecer la energía que se requiere. Así que vamos a desglosarlo parte por parte. Hoy en día se está haciendo o tratando de hacer la transición en muchos países, sobre todo en Europa, de pues abandonar los vehículos de combustión interna y pasarse directamente a los que ya son eléctricos, de batería recargable, o bueno, como los Tesla, el modelo más común, o el Changli, el auto chino que ya se puede ver en México. De hecho, yo lo he visto hace tiempo, aunque no me creían. Pero la cuestión es que han sido varias las causas de estas crisis energéticas. Creo que el país más sonado que tuvo crisis de electricidad pues ha sido Estados Unidos, en sus fronteras, con sus fronteras con México, sobre todo en la temporada invernal. Claro, ahí le echan la culpa al clima y demás cosas, pero pues en realidad todo influye. México ha tenido algunos apagones, pero hasta el momento no han sido tan notorios, tan que se crea o se haya creado una crisis. Pero la verdad es que quitas la electricidad aquí y empieza un matadero y asaltadero por todos lados. Bueno, muy agresiva la gente. Si es que esta cosa se le puede llamar gente a la que hace eso. La cuestión es que México, pues hasta el momento no ha tenido tantas crisis, pero no dudo que las pueda tener en algún tiempo, la verdad. Vámonos más al sur. Colombia y Ecuador han tenido varias crisis así. Sobre todo Ecuador últimamente es la que sonó y básicamente todo el mundo se le hizo burla mundial. Pero pues la verdad es que no creo que estemos exentos de ese tipo de problemas, ni en el pasado ni en el futuro, por todas las causas que he estado citando en un principio. Ecuador tuvo una crisis, decretó 2 días de descanso nacional, pues para, porque no iba a haber electricidad para trabajar básicamente. Ahora, esa costumbre de estar manejando archivos en la nube implica tener enormes y enormes y enormes edificios llenos de discos duros o discos de estado sólido en cientos y miles y millones de ordenadores en todo el mundo. Eso significa que esto también está generando un consumo de electricidad muy grande. Para todas aquellas personas que creen que sus cosas en la nube siempre van a estar accesibles, ya se están viendo las primeras señales de que eso es una vil mentira. Estar dependiendo de la nube nos perjudica bastante, aunque ustedes no lo quieran ver. A las empresas les encanta por comodidad, porque cuando tienes archivos, por ejemplo, con copyright en la nube, pues están con la idea que te lo están rentando y nunca te has apropiado de él y vas a tener que seguir pagando para siempre. ¿Cómo puedes hacer una suscripción a servicios de música, como el clásico Spotify, o como Spotify, o como ustedes le digan esa porquería en realidad, porque yo no sé pronunciarlo? Netflix y demás plataformas por ahí, que hay miles y miles de plataformas churrientas. Imagínense con la cantidad de suscriptores que tiene la gigante Netflix, que a mi parecer ha derrotado a Disney. Disney le dio pelea, pero no le pudo ganar. Netflix ya tenía demasiada experiencia en el mercado Y con todas las estupideces que ha hecho Disney, pues no veo que se recupere a plazo corto. Pero la cuestión en sí es que todo ese almacenamiento en la nube está generando un consumo de electricidad enorme que ha superado lo que las personas consumían pues cuando dependían más del formato físico. Tienen todos los consumen más aparatos, pero ya son más ahorradores y demás. En el consumo doméstico, tal vez sí sea cierto, porque yo veo mis recibos de energía eléctrica y consumo menos energía que en los 90s. Pero no creo que todo el mundo sea así. Y también hay que ver que, aunque en el sentido doméstico se haya bajado, que en el sentido doméstico se haya bajado no quiere decir que en el sentido industrial, en el sentido informático, ese consumo se haya reducido. Al contrario, se ha disparado por mucho. Imagínense la cantidad de servidores. Y luego me he puesto a investigar que muchos de los servidores sí tienen plantas de energía eléctrica por su enorme consumo. No les costea depender de una conexión industrial y pagarle el servicio al gobierno o a la empresa encargada. Es muy costoso. Incluso algunos pues tienen el clásico sistema de que dependen pues de una bomba de gasolina para poder seguir trabajando. Así que es un problema que pues que ha ido incrementando. Y obviamente, lo vuelvo a decir, yo no veo que esa tendencia cambie. La gente no se va a cambiar a eso. Yo lo vuelvo a decir, los jóvenes de hoy en día ya ni piratería buscan. Es muy raro, son, digamos que un 20% lo siguen haciendo. Pero la mayoría de los jóvenes que conozco se meten al streaming, Netflix, contratan 2-3 plataformas, una de música, 2 de streaming, y se comparten las cuentas, las que dejan, porque ya ven que Netflix se puso de roñoso. Pero si ya no les interesa buscarlo pirata, ya no les interesa comprarlo en físico, ya no les interesa nada, tiene que estar de moda en alguna plataforma de streaming, o que los amiguitos lo hagan de conocer para que lo vean, lo escuchen o lo compren si es un libro, revista o manga. Y yo lo que doy el resumen con esto es que la tendencia no va a cambiar. Y en cierta forma pues está bien, pero en cierta forma también está mal. El formato físico, como dije en otros programas, va a ser reducido a un nicho, tal como le pasó al disco pues de acetato, los vinilos, como ustedes le digan. Como también le ha pasado al CD, al DVD y al Blu-ray. Bueno, y todavía tengo mis dudas de que sobrevivan. Van a estar casi a desaparecer, pero no creo que mueran pues del todo, porque esa no es la tendencia en el formato físico. Se reduce, aumenta su precio, en el caso del vinilo, y luego se queda para un nicho específico que los consume con mucho amor y mucho dinero. En la mejor calidad, eso sí. La cuestión es que, volvemos a lo mismo, el problema de todos los servidores. Cada vez la gente más depende de eso. Más canciones, más series, más películas. Y no crean que las plataformas borran lo que no tiene éxito o que tenga un mediano éxito solo porque les dio la gana. La verdad, no. Lo hacen porque todo eso consume electricidad, todo eso consume espacio en los servers. Tienen que consumir más espacio en la nube, que solo son discos reales. La nube no existe, es el disco duro o el disco físico de otra persona, de otra empresa. Entonces, esa es para mí la principal causa, pero no es la única. Ahora seguimos con el punto número 2. El punto número 2, pues básicamente es el cambio a las baterías recargables para la movilidad. Ya he visto autobuses, ya he visto algunos trailers, camiones de remolque, como se digan en su país. Y también he visto, pues, motos, bicis, hasta sillas eléctricas. Como curiosidad y un paréntesis, hace poco vi una persona pasando en una silla eléctrica con motor, bajando un cerro. Y yo corrí a alcanzarlo porque pensé que era un señor que se iba a matar. Y no, era una silla eléctrica que lo estaba manejando como si fuera su vehículo personal. Y nomás corrí con lo tonto por el miedo de que se fuera a matar. Bueno, me dio vergüenza. Pero volviendo a la cuestión. Todo esto ha ocasionado pues que para los autos, por ejemplo, te vendan estaciones de servicio donde puedes estacionar el auto y cargarlo 4, 5, 8 horas. porque no siempre estás en casa al viajar. Muchos hoteles pues incluyen esta toma o tienen unas cercas. Y este cambio, pues aunque técnicamente reduce en cierto porcentaje, pero no totalmente, el efecto de los gases invernadero, pues también está teniendo el problema de que está saturando aún más pues los servicios de electricidad. Los servicios que pues dan como a la Comisión Federal de Electricidad de México, que siempre se porta muy mal acá en México, la verdad, son muy ladrones. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que se va a seguir saturando y saturando y saturando. Y pues la población en la mayoría de los países no disminuye, aumenta. La mayoría, porque ya sabemos cómo es Japón, que tiende a decrecer su crecimiento en realidad. Entonces, todo ese cambio hace pensar, por ejemplo, a la gente de Toyota, que por qué carajos vamos a cambiar directamente la electricidad por baterías de litio o similares, si el mundo no está preparado para eso. Lo están haciendo el cambio muy forzado, en un muy corto plazo, y Toyota pues apostaba por los vehículos que tenían pues batería y al mismo tiempo motor de combustión. Lo mejor de dos mundos y lo peor de dos mundos. Pero pues básicamente todas las demás empresas, los comités europeos, pues lo tiraron de loquitos. Y no, nadie les hizo caso, pero al parecer Toyota, con todo y que sus autos se me hacen los más horribles que he visto en mi vida, pues tuvieron razón. Bueno, quitando ese punto de ahí, claro que es lógico que todos los vehículos que vemos en la calle, miles y miles y miles y millones de autos, motos y demás, todo lo que porquería que le quieran meter ahí, van a cambiar a ser eléctricos. Pues obviamente, aunque en el recibo personal la diferencia sea mínima, porque yo en mi bicicleta que eléctrica ni que subo un solo peso el recibo. Pero imagínense un auto que en verdad consume, trailers, camiones de carga, pipas, camionetas grandes. Imaginen todo eso, que tal vez le suba el recibo a un 5 o 10% a las demás personas, pero multiplicado por toda la población mundial que tiene auto. Obviamente, pues, el cambio va a ser mucho. Y muy de la nada. Y esa también es otra de las razones por la que, pues, las redes eléctricas pues, están colapsando. Y ojo, pues, muchas de las otras cosas por las que está colapsando es por la escasez de agua. La gran mayoría de empresas eléctricas en Latinoamérica no son de energía eólica ni solar, son de energía hidroeléctrica. Usan la fuerza de una presa para mover una turbina y generar electricidad. Creo que es el método más antiguo y desde niño he visto que nos explicaban ese tipo de cosas una y otra vez en la primaria, como si nos tuviéramos que aprender, como que era la gran tecnología, decían, que nos permitía disfrutar de ver la tele en casa. Algo que ya está totalmente desfasado, y con el cambio climático, el asesinato de árboles, pues solo imagínenlo. La escasez de agua, las sequías, pues a lo mejor sobrevivimos un tiempo con el agua de los pozos, pero la electricidad, cuando no se ha hecho el cambio, hay que tener que volver a recurrir a la gasolina, a los combustibles fósiles, que es lo que tratamos de evitar al cambiar a los vehículos de combustión. Bueno, tratamos de abandonar los vehículos de combustión, cambiamos a los eléctricos, pero si la planta de energía eléctrica la genera con gasolina u otro combustible fósil, ¿cuál es el punto? ¿Están contaminando igual o más? Y por eso, pues, se ha visto que se ha invertido mucho en energía solar, energía eólica. Pero al parecer no es suficiente. Parece que la única que ha logrado realmente darle energía suficiente, pues es la criticada y peligrosa energía nuclear. Después de Chernobyl, pues fue satanizada y demás. Y yo entiendo que lo hayan hecho. Después de lo que pasó en Fukushima, allá en Japón. Pero siendo sinceros, dependemos tanto de la electricidad para todo, pantallas por todos lados, el celular, seguramente lo que estás escuchando, pues también requiere electricidad. Estamos en un medio electrónico, todo se mueve con electricidad. la misma radio antigua. Y a lo que voy es que, pues, sí, todo se mueve así. Todo tiene sus contras, porque se ha masificado tanto la electricidad que uno no se imagina sin ser parte de ella. Así que la escasez de agua, la falta de lluvias por la deforestación y demás cosas, pues es un círculo vicioso y que nos está llevando a próximas crisis de electricidad. Por ahí he visto que un argentino, esto lo leí en xataka.com, xataka.com, porque como pronuncia la X en su país, había un científico argentino que, de esos que promueven los vehículos a base de hidrógeno, que él pronosticó esta crisis de electricidad que apenas están llegando, y que en realidad, por lo que he investigado, en muchos años, en muchas décadas ha habido, solo que en estos momentos se empiezan a visualizar más puntos de alarma, sobre todo por la sequía y el cambio de la manera de consumir energía, la manera de transportarse y la manera de simplemente disfrutar la multimedia o cualquier archivo. Ya no lo tienes guardado en un disco duro, perdón, ya no lo tienes guardado en un disco duro en casa, ya no lo tienes guardado en un disco de Blu-ray, que eso, por cierto, no lo he visto que lo hagan las empresas en más de 20 años, que fue la última empresa que yo vi que, bueno, unos 15 años, que siguen respaldando las cosas así, en disco físico. Mientras más se depende de la nube, esta crisis se va a agravar. Y pues yo he visto que soluciones es encontrar medios de almacenamiento que tengan mucha más capacidad para que esté en un server, pues, la mayor cantidad posible de información. Es como ese nuevo Blu-ray que dijeron que tenía una capacidad de 1000 teras o algo así. Bueno, esa es muy larga. Esa es una buena alternativa, pero obviamente lo que va a seguir evolucionando son las unidades de disco flash de estado sólido y su capacidad enorme. Pero por el momento no es la capacidad más grande. El disco óptico nuevo que han lanzado tiene más capacidad. Así que si nos vamos por ahí, pues en resumen, los servidores tienen que mejorar mucho. Necesitan mucha refrigeración, necesitan muchos ventiladores. Porque si alguna vez ustedes han estado en un cuarto que está lleno de computadoras, sobre todo si son servidores, y eso está hirviendo, te aumenta 5 o 10 grados la temperatura de la habitación, y a veces los ventiladores propios que tienen no es suficiente y tienen que ponerles aire acondicionado. ¿Qué más necesita eso? Más electricidad. Y por eso he visto que muchos, pero muchos lugares donde hay la famosa nube, que son lugares, en realidad son edificios llenos de discos, pues están en lugares muy fríos, o están en los nortes de los países, que puede ser que en el sur estén calientes y en el norte estén más frescos. Eso les ayuda a ahorrar un poco, aunque a veces que esté demasiado frío también requiere que los servidores les pongan su chamarrita y tengan, pues, un poquito de calor, porque también se echan a perder. Entonces, todo de nueva cuenta es un círculo vicioso. Todo significa más electricidad y más electricidad. Y el problema es que muchos archivos multimedia, pues cada vez son más pesados. Un archivo de un juego, miren, si hablamos de los juegos de los 80s, por citarles algo, en un CD podías meter miles y miles de juegos de los 80s en un CD. Ya para los 90s, pasando, cuando empezaron a mejorar los gráficos y demás, ya se empezaron a requerir más uno, dos o tres CDs por juego, o incluso empezaron a meterlos en DVD. Luego los metieron en Blu-ray y luego en Ultra HD Blu-ray, porque cada vez quieren mejorar más los gráficos, ponerles cinemáticas en video, mejorar la calidad del audio, toda esa información, todo ese espacio. Entonces, el problema es que tanto los juegos, como el video, como la música, pese a que en un tiempo, pues, la música tendía a la compresión, hoy con el aumento de capacidad de tanto de medios físicos como virtuales, la gente y la velocidad de internet, la gente prefiere, pues, que esté en mayor peso para mayor calidad, lo cual es comprensible hasta cierto grado. Pero de nueva cuenta, estamos creando más y más y más discos físicos reales para formar la famosa nube. Y ahí está de nuevo el consumo de energía eléctrica. Así que, ¿habrá una crisis general? Pues, a corto plazo, lo dudo. ¿Se empiezan a ver los pequeños, los primeros problemas al respecto? Sí. Pero hasta ahorita la gente no se ha dado cuenta, excepto los de Ecuador, quizás. Los de Venezuela, pues, ahí es más por otras cuestiones. Pero ahí entendieron la gravedad de cómo están las cosas en el país para tener simplemente un poco de energía eléctrica. Que por cierto, Ecuador se estaba peleando con México por un ex vicepresidente o algo así. Pero eso es dato para tener otro programa, pero bueno. La verdad es que yo no puedo defender a México ni puedo defender a Ecuador, pero Ecuador se metió contra leyes internacionales, acuerdos internacionales, y pues metió la pata de una manera horrible. Se equivocó, simplemente. ¿México no tendría que estar metiendo su cuchara? Probablemente. Pero realmente quien actuó en contra de los principios de la mayoría de las naciones del mundo, pues, fue Ecuador. Dirán, estamos luchando por el país y por eso nos metemos a invadir la embajada de otro país para sacar a este loquito corrupto. Suena extremo, pero tuvieron tanto tiempo para haberlo aprendido antes, ¿no? Antes de quedar con unos imbéciles, pero bueno. Tampoco es que México tenga que estar, si es que es culpable, porque a veces ya ves que existe la persecución política y demás. Pero me estoy desviando de tema totalmente. Bueno, dejemos ese tema de México-Ecuador y que se agarran de las chanclas metafóricamente. Y estoy en contra de lo que hizo Ecuador, pero también estoy en contra de que se protejan criminales. Pero como buen mexicano diré que Ecuador, pues sí, la regó. La regaste mucho y nadie te va a defender, porque básicamente estás haciendo, creando, pues, una imagen de que las embajadas no sirven para nada, no tienen protección, no son respetadas. Y que, pues, básicamente la burocracia que según protege las relaciones entre países, la diplomacia, pues, no sirve para nada. No es un conflicto que no va a escalar, pienso yo. México se está peleando con casi todo mundo, como siempre. Ya se peleó con Perú, qué bien. Me gusta que se pelee con los tragarratas. Pero esa no es la cuestión de todo este asunto. Tenemos que volver a la electricidad, pero tenía que hacer un pequeño paréntesis ya que estaba hablando de Ecuador y sus problemas de delincuencia que los relacionan con México. Bueno, damos la vuelta en 360 grados. No, en 180 grados. Y bueno, la cuestión es que esta crisis de electricidad pues no parece que vaya a desaparecer. Y como algunos expertos dicen, que no es cuestión de que no se pueda producir la cantidad de energía, sino que la demanda pues puede hacer colapsar la red. Digamos, tienes la suficiente capacidad, muchas veces, no siempre, de generar suficiente electricidad para todo el mundo. Pero ¿por dónde viaja? ¿Por cables de alta tensión? A veces son en partes altas, a veces son en partes en subterráneas. En México no los hacen subterráneas porque se los roban. Pero la cuestión es que imagínense que todo mundo está diseñado para cierta capacidad y todo mundo se cambia el auto eléctrico de hoy a mañana. Todos. Aumenta, no sé, 10, 20% el consumo de energía eléctrica en cada hogar, en cada industria, porque las industrias que se manejan para pues transportar su mercancía, de la cosa que sea, también van a tener que depender de estos vehículos y también los van a tener que reconectar. Entonces vean cómo realmente no puede ser el cambio tan abrupto de la combustión a los autos eléctricos, a los vehículos de movilidad eléctrica. Y pues la verdad es que a mí que se vaya la electricidad, pues sí me afecta, sí me afectaría, a todo el mundo nos afectaría. En cuestión de transporte no, a lo mejor no mucho, es mi opinión. Pero pues siempre pasaba, por ejemplo, acá donde yo vivo, cuando hay fuertes ventiscas, cuando hay fuertes inundaciones, se suele ir la electricidad un par de días a veces, ¿eh? Nunca entiendo bien por qué, explotan los transformadores, accidentes, explosiones, un coche, un tráiler se estrelló contra una torre de alta tensión y la moló. Bueno, eso fue un tráiler en realidad. Todo eso pasa. Pero cuando pasaba eso, había la alternativa, ¿qué hacía mucha gente? Pues se iban a pasear mientras en el carro, escuchaban el radio y se iban a comer a un lugar allá con velas. Sí, eso hacían. Es un vehículo básicamente autónomo. Siempre y cuando encuentres combustible, ¿verdad? El combustible se mueve con su propio... Se mueve con combustible. O sea, transportas la gasolina como una pipa de diésel o gasolina. Derivados del petróleo. Pero si todo va a ser eléctrico... Todo va a ser eléctrico. Imagínense cómo va a terminar ese asunto. Oh, no hay luz. ¿Cómo cargo el carro? Pues no se puede. Ah, no, ¿verdad? Pero... Y si tienes poquita carga, pues te aprovechas. Pero ¿cómo regresas? No puedes ir a mandar a alguien y comprar un bidón en la bici, ¿verdad? Porque no puedes comprar la energía eléctrica para recargar así. ¿Puedes tener el generador en tu casa? Sí. Puedes tener uno de gasolina, pero ¿cuál es el punto si estamos tratando de evitar eso? Entonces se ha vuelto como que un pequeño rollo y tal vez no me hagan mucho caso. Y piensan que todo va a estar bien, pero las crisis de electricidad ya han pasado antes. Leves. Y creo que va a pasar un poco más mientras se vaya dando el cambio. Y de nueva cuenta, imagínense todo ese consumo que dan, que se demandaría por los vehículos. No todo mundo, imagínense que abren la llave, hay 1,000 personas ahí, les toca la milésima parte y está la máxima capacidad de la planta, pero si ahora van a ser 10,000, 20,000 porque están cargando sus autos, camiones y demás, imagínense que aumente a 3 millones, tienen almacenada la energía suficiente, por decirlo de alguna manera, pero no puede salir más energía. Y pues la solución, pues, ¿cuál será? Muchos dicen que la energía nuclear, pero aún así habría ese pequeño problema de explosiones nucleares y envenenamientos, cánceres y demás cosas. Y pues la demanda les va a costar mucho trabajo, créanme. Por ahora no se lo van a notar. Denle unos 5 o 6 años. No sé si para ese entonces hayan solucionado los problemas derivados a la nueva demanda de energía eléctrica. Pero tengo mis dudas. Y si tengo razón, que espero equivocarme en realidad, probablemente en 5 o 6 años, sumado a la sequía y sumado, bueno, sumado a la sequía, el consumo de vehículos y el consumo de la inteligencia artificial, que también requiere enormes y enormes servidores. No solo es el almacenamiento en la nube, es la inteligencia artificial y también la inteligencia artificial administrando esa nube. Skynet va a dominar todo. Terminator no nos enseñó nada, por Dios. Lo que voy con esto, pues, yo veo difícil que logren sobrellevarlo, sobre todo por el cambio climático. Ya lo hemos visto con varios y varios ejemplos, el más cercano de Ecuador. Pero bueno, yo creo que la gente realmente no va a empezar a tratar de buscar una solución hasta que realmente vean que está colapsando algo. Porque básicamente eso pasó con la contaminación mundial del sistema de combustión interna. Ya cuando vieron que el consumo, bueno, que el consumo no, que los gases invernaderos y el cambio climático se está haciendo notar, muchos gobiernos, no las potencias económicas, pero muchos gobiernos, se dieron cuenta que eso era bastante problemático. Y empezaron a apostar por las baterías de litio. Y algunos por vehículos mixtos, otros pensando en el clásico hidrógeno y vehículos de agua que nunca los dejan prosperar por alguna razón. Pero parece que hay que llegar a una crisis para que tengan en cuenta eso. Y a mí, yo no quiero ver eso. Sobre todo con el cambio climático. Yo ya estoy harto. O sea, este calor no existía cuando yo era niño. La contaminación que yo veo en los cerros, que siempre subo, y cuando veo la ciudad de lejos, no existía cuando yo era niño. No sentía esa nube gris, casi negra. Que, mira, yo me subí a un lugar muy alto, a 10 kilómetros de mi casa, y lograba ubicar mi casa. Ahora solo se ve una mancha. Así que yo no sé realmente por qué hay que esperar que haya una crisis fuerte como pasó en Ecuador, donde se están acusando al gobierno entre sí sobre esa crisis que se generó por la falta de previsión y por qué no pueden generar la energía hidroeléctrica. Y bueno, espero equivocarme, la verdad. Y bueno, ya para cerrar el programa, estaba viendo y recordando el LaserDisc. Yo en mi vida, tratando de hacer memoria, porque no, la verdad yo no recordaba los LaserDisc. Recuerdo que en una escuela sí había LaserDisc, que tenía cosas escolares, pero realmente lo popular era el VHS. Y vaya, qué horrible calidad tenían. Hace poquito vi una conversión de un VHS original a formato digital. Ay, Dios mío, qué calidad tan horrible. Estaba espantosa. Era mejor el beta. Claro, después del VHS hubo una versión HD y de LaserDisc también una versión HD, pero bueno. Volviendo al LaserDisc, ya estuve viendo, investigando un poco, y bueno, ¿por qué no pegó el formato de LaserDisc si decían que era tan bueno? Un disco gigante, del tamaño de un disco de vinilo, de música, con una calidad cercana al DVD en los 80s, o sea, muy, muy superior al VHS. ¿Por qué no pegó? Y después de estar investigando, pues, básicamente por dos razones. No permitía grabar los programas de la televisión, que es una de las razones por las que popularizó el VHS, con una calidad espantosísima, la verdad. Ahorita lo veo y me digo, Dios mío, ¿cómo se conformaban con esto si existía el beta que se veía mejor? Y tampoco el beta era la octava maravilla del mundo, pero sí se veía mejor que esa cosa del VHS. Y el LaserDisc pues le daba una arrastrada a los dos, siendo formatos pues casi igual de antiguos. Pero bueno, ¿por qué no pegó? Pues por eso. Eran reproductores de películas o reproductores de videos que ya comprabas grabados. Pero la cinta VHS o VHS, pues te permitía grabar tus programas, dejarlo programado a cierta hora, y tú te ibas a trabajar para no estar dependiendo de estar ahí en la tele todo el día haciendo un vago, ¿verdad? Esa fue la razón pues principal por la que el VHS despedazó al LaserDisc. Pese a su horrible calidad, en serio, estaba horrible. Hoy en día hay capturadoras de video que graban en memoria SD o USB, que hacen la misma función del VHS, pero pues la gente ya directamente, por lo general, no siempre. Ya depende del streaming y de los lanzamientos online, o sea, ya no es tan popular eso, así que yo realmente me pregunto cómo la gente pudo sobrevivir al VHS. Sí, sé que las televisiones de aquella época eran de baja resolución, digamos, de pocas líneas, y se disimulaba un poco. Pero yo recuerdo que incluso en aquella época ponías una cinta VHS y sintonizabas un canal que se viera bien. El canal que se veía bien, sobre todo si estaba en servicio de cable, se veía mejor que la cinta. Y la otra razón por la que el LaserDisc pues simplemente nunca pudo ganar esa guerra de formatos, pese a tener una calidad muy buena. Algunos dicen que igual o mejor que el DVD, y otros dicen que igual o superó al Blu-ray. Sí, el LaserDisc HD existió antes que el Blu-ray. Pues básicamente mucha gente no le gustaba que realmente el precio del reproductor era increíblemente caro. Lo que hoy equivaldría a una consola PlayStation 5 o algo así. Y claro, en el PlayStation 5 puedes ver Blu-rays y DVDs, pero y Ultra HD Blu-rays, pero eso no es el punto, sino que te ofrece muchas más cosas, contenido multimedia, básicamente es una computadora y sobre todo los juegos. Tienes tu centro de entretenimiento en casa. Y la cuestión, pues, básicamente, el LaserDisc, pues, quedó como un producto de nicho de lujo y nunca se aprovechó para las grandes masas como debería. Donde siempre estuvo el VHS hasta que llegó el VCD en Asia, donde lo destronó, pero el DVD en el mundo, y al final, pues, el streaming los mató. Pero sí, yo me quedé, wow, estuve viendo capturas en YouTube donde comparan la calidad de LaserDisc con la calidad del VHS. Un mundo de diferencia. El VHS básicamente da vergüenza. Y hoy yo me encuentro gente que lo defiende pues por nostalgia, pero realmente el formato era pésimo. Cada uso que le dabas pues iba desgastando mucho. Y no quiere decir que los discos no tuvieran problemas, claro que los tienen, pero no tantos. Por algo los derrotaron en Asia por no ser tan sensibles al uso continuo. En fin. ¿Y ustedes qué opinan ya para cerrar este programa? ¿El realmente era una crisis de electricidad por el aumento de la población, por las crisis de agua, por las guerras incluso, por la inteligencia artificial y los servers de la nube, por tanto vehículo, ¿la va a ver? Yo estoy casi seguro que sí, pero realmente yo lo que espero es que no sea grave, nada más. Porque sí, todos dependemos de eso, unos más que otros, las personas que son más débiles para caminar, como la persona que viene en silla de ruedas, o para moverse en sí. Las personas que son más débiles para moverse, pues necesitan más estas cosas, y yo lo pienso por ellos. Por la gente en general, pues no podemos volver a la edad de piedra y movernos en caballos, ¿verdad? Pobres caballos. Pero pues esperamos que esa crisis no llegue, aunque hay muchos indicios sobre eso. E incluso el dueño de Twitter hoy en día, ex, pues lo acaba de anunciar en algún artículo. Bueno, cuídense, gente. Saludos a Roberto Vázquez, a Yuki Soto. Saludos a todos. Gracias por haberme acompañado. Soy servidor, el Gato Cosmos. No olviden suscribirse. Esto fue el programa de La Marga Nator. Saludos a Yuki Soto también y a todos aquellos que me escuchan de vez en cuando. No olviden suscribirse y si me dejan comentarios, créanme que me ayudan bastante. Bueno, hasta la próxima. No olviden suscribirse. Adiós.